Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí continuamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a conversar allá en Praga con Freddy Valverde. Con él vamos a abordar, como indica acá nuestro guión, qué va a pasar, qué podría suceder si la llegada al poder del Partido Socialdemócrata en la República Checa afecta o no a la nación cubana.
Sí, señor. ¿Por qué? Bueno, porque distintas publicaciones, pero sobre todo hay que darle crédito a 14 y medio, un artículo de Giovanni Sánchez, después que estuvo en Praga, lo titula "La diplomacia a los Havel está en peligro". Así lo afirma Giovanni Sánchez, en 14 y medio, en el diario digital que ella dirige. Y les voy a leer solamente el primer párrafo. Dice, como comenzaba José Luis, con la llegada del poder o al poder del Partido Socialdemócrata después de 7 años de administración conservadoras, la izquierda checa se prepara para hacer algunos cambios sustanciales en su política exterior. La sociedad civil cubana podría ser una de las principales damnificadas con este giro. Y ya presentamos o nuevamente saludamos a Freddy Valverde, nuestro corresponsal en Praga, una persona a quien queremos mucho y apreciamos mucho en este programa. Durante mucho tiempo colaboró con nosotros, trabajó con nosotros específicamente en las noticias como son. Freddy, saludos, bienvenido al programa, a tu programa.
Pues muchísimas gracias por recibirme nuevamente, aunque sea de manera temporal, en este programa, como bien dijiste, que compartimos durante varios años y que siempre ha sido todo un placer estar con ustedes. Amado mi José Luis, pues sí, como leíste en ese en el inicio de ese texto de Giovanni Sánchez, se dice que la izquierda checa, encabezada por la socialdemocracia, se prepara para algunos cambios en su política exterior. Somos testigos de eso. Son cambios que no quiere decir que van a venir mañana ni pasado mañana, es una tendencia que se está dando de manos de la socialdemocracia, porque vemos que se están acercando a China, por ejemplo, y fuentes diplomáticas en varias ocasiones dijeron de que había que hacer un cambio de política. Se lanzaron críticas incluso un poco desatinadas contra lo que fue el movimiento disidente encabezado por Havel, y cayeron muy mal porque precisamente este año se celebran 25 años de la caída del comunismo aquí en la República Checa, entonces Checoslovaquia, y o sea el inicio de la revolución de terciopelo. Son cambios que se vienen a venir, no necesariamente tiene que ser totalmente negativo, pero sí me atrevo a decir que puede haber una debilitación de lo que ha sido el apoyo que ha representado la República Checa a nivel de gobierno para lo que es el cambio democrático en Cuba.
¿Por qué, Freddy? ¿Por qué ese escenario político que tú acabas de describir? ¿Por qué ese giro que da la República Checa?
Bueno, ese giro tenemos entendido que se está generando debido a la política principalmente del presidente de la República, antiguo socialdemócrata, el señor Miloš Zeman, que él se ha alejado de lo que Havel llamaba la democracia solidaria, y él insiste en la diplomacia económica. O sea que él está haciendo todo lo contrario que hacía Václav Havel, en el sentido de que Havel más de una vez dijo: sobre los intereses económicos tenemos que poner la defensa de los derechos humanos. Zeman y el primer ministro Bohuslav Sobotka hablan de la necesidad de generar mejores relaciones económicas, y cuando lo digo de manera abierta, sea con quien sea. Entonces, en ese sentido, se están dirigiendo mucho a China. Zeman incluso puso en duda los problemas de Ucrania y Rusia, poniéndose al lado de Rusia. Entonces, visto desde ese punto de vista, es un poco pragmático que están buscando colaboración, cooperación económica.
Hay un tema, y yo me gustaría también aclararlo a los radioyentes en Cuba, y tú lo conoces muy bien, Freddy. La Unión Europea lo hace todo a base de consenso. Si no hay el consenso general de todos los países, no se puede llegar absolutamente a nada. Vamos a poner el caso específico de la posición común. En caso de que la posición común quiera ser cambiada, por supuesto España es el primer, yo diría la primera bandera, ¿no? La guía. España siempre es la guía para el tratamiento con América Latina. y en el caso de Cuba, España no es, es igual. Cuando el gobierno español quiere hacer algo, pero entonces se encuentra, por ejemplo, que puede salir una República Checa o puede salir Alemania o puede salir cualquier país y decir que no está de acuerdo, no se puede hacer el consenso, no se logra el consenso y no puede haber cambios en las políticas o en las leyes o en las políticas. Las leyes las hace el Parlamento, las políticas de la Unión Europea. Si cambia la República Checa, que era, yo diría que la espina, ¿no? Era la espina del pescado siempre ahí atravesada en la garganta de cualquier cambio que se quería hacer. Esto incluso puede cambiar también la correlación de fuerza de la Unión Europea a la hora de dictar políticas para América Latina, pero sobre todo Cuba.
De acuerdo a lo que se ha informado, ya cambió. Ya ellos cambiaron de opinión.
Bueno, sí, voy a decir dos cositas. En cuanto a lo que decía Amado, correcto, la posición común sigue vigente. La posición sigue vigente y entonces tendría que darse un cambio, un giro total. Y en cuanto a lo que dice José Luis, cambió, pero bueno, hay otra parte que además del consenso que tiene que darse dentro de la Unión Europea, hay políticas de los países. Entonces, cuando la espina del pescado ha sido la República Checa y en caso de que dé un giro total, porque no lo ha dado, y eso quiero que quede muy claro, se está planeando, se está hablando, pero no se ha dado ese giro, claro que va a afectar, pero yo creo que de que suceda pasará mucho tiempo. Lo malo es que realmente vaya a suceder. Porque miren, una cosa ha sido muy interesante en el Foro 2000 que acaba de celebrarse aquí en Praga. Uh-huh. Fue la primera vez que hubo una representación de activistas cubanos tan numerosa en la historia del Foro 2000. Hubo 20 activistas cubanos presentes. O sea que también hay una parte muy importante de la sociedad checa, que la sociedad civil, que está diciendo no, esto va por mal camino en caso de que se cambie, porque miren, aquí hay 20 activistas cubanos que están dando su testimonio de lo que está pasando realmente en Cuba, y es un tire y afloje político, diría yo, en el que también la oposición conservadora está poniendo su parte, diciendo no podemos cambiar esa política de la noche a la mañana simplemente porque se está haciendo una política pragmática que está beneficiando las relaciones económicas y comerciales.
Terminaría hasta ahora lo que tú has podido averiguar, Freddy, terminaría pues precisamente esto, Foro 2000, con el cambio este diplomático o político allá en la República Checa.
Sí, no, sin duda el Foro 2000 por suerte es una actividad que en la que participan representantes oficialistas, pero es un organismo creado por Václav Havel con una base independiente del oficialismo. O sea, el oficialismo, el gobierno participa, pero no es el que lleva la batuta en este tipo de actividades. Foro 2000 seguirá funcionando y seguirá invitando y seguirá denunciando lo que pasa en Cuba y en otras partes del mundo. Entonces yo quiero decir que lo que Giovanni Sánchez puso en su artículo son los primeros tambores, las primeras piedras que trae un río, pero no es algo totalmente definitivo. Y está, insisto, en el tiro y afloje porque hay una parte de la sociedad civil checa muy preocupada porque se dé un cambio de postura, digamos, definitivo.
Me interesa la sociedad civil, me interesa el pueblo checo. Y ese quizás no lo pueda tener un periodista cubano. Esa percepción, ese calor no lo puede tener un periodista cubano que está pues un par de días, una semana allí en Praga. Tú sí, porque vives allí. Freddy Valverde, la gente apoya quizás, cuando se comenta a nivel de calle, apoya este pragmatismo. Bueno, vamos a dejar un poco estos derechos humanos de tantos años y vamos a crecer, vamos al pragmatismo este económico y vamos a dejarnos de tantos derechos humanos. ¿Cómo es la opinión en la calle que tú puedas percibir?
Bueno, yo creo que la situación, por eso he insistido, no es blanco y negro, porque claro. Para ahora es muy importante que se celebraran 25 años de la Revolución de Terciopelo, precisamente el próximo 17 de noviembre. Y en este sentido ha habido una movilización muy grande de actividades para recordar lo que vivió Checoslovaquia, el pueblo checoslovaco, durante el comunismo. Y es un aniversario muy importante porque son 25 años y los que están ahora en el gobierno, que es un gobierno socialdemócrata, pero que no gobierna solo, gobierna con Democracia Cristiana y gobierna también con dos grupos que se formaron ahora para estas elecciones. Entonces, se le está dando mucho énfasis a 25 años de la Revolución de Terciopelo. Y en ese sentido se está criticando mucho de que el legado de Václav Havel lo quieren los socialdemócratas eclipsar, opacar, y se están acercando, como insisto, a China y a Rusia. Entonces, no es una cosa que esté de lado, que esté olvidada, no. El legado de Havel está presente e, insisto, estos 25 años se van a celebrar muy por lo alto, porque hay mucha gente que está consciente de que no se puede poner los intereses económicos delante de la libertad, la democracia y los derechos humanos.
No, quizás nosotros estamos un poco adelantados a los acontecimientos, pero no, vale la pena desde ya comenzar a hablar un poco sobre cómo puede cambiar la correlación de fuerzas dentro de la República Checa y cambiar, por supuesto, su diplomacia.
Freddy Valverde, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer, no? De verdad que sí.
Desde Praga, hoy acá en Las Noticias Como Son. La pausa y volvemos.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas, paneles de huracanes u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, generador, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, regresamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, habíamos dicho que estaría en el programa el señor Jorge Hernández Fonseca, analista brasileño, cubano-brasileño, para hablar sobre la reelección de la señora Dilma Rousseff. Lamentablemente no ha respondido a nuestras llamadas, pero el compromiso es hablar, claro, dar un poco más de información de cómo ha ido marchando la política allá en Brasil.
Efectivamente, son cosas que pasan en la radio. Repito, Jorge Hernández Fonseca no nos responde en este momento el teléfono. Algún problema habrá tenido. De todas maneras, creo que lo importante es apuntar que la reelecta presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está enfrentando, y estamos pues haciendo una recopilación de distintas agencias, ¿no?, para que tengan ustedes un compendio, o por lo menos un tamaño de bola, como se dice en Cuba, de la situación que hay en Brasil. Dilma Rousseff, repito, enfrenta entre sus mayores desafíos una economía estancada y un Congreso fragmentado.
Amado, hay que destacar algo antes de continuar, y es que los mercados han reaccionado con resistencia, se dice la nota en última hora, ¿no? Tras la reelección de la señora Rousseff en Brasil, se hunden los mercados, el real se devalúa y las acciones de las empresas estatales van en picada, así que parece que no augura nada buena a la economía, al menos como se ha dicho por parte de los analistas.
Sí señor, la estrecha victoria del Partido de los Trabajadores sacó a relucir las divisiones en un país en que se destacó, y esto es quizás un poco que la justificación de lo que tú estás diciendo ahora, anunciando lo que está pasando de última hora, estas divisiones que se habían destacado en la última década por rescatar a millones de la pobreza y ampliar la clase media, pero que en los últimos 4 años ha disminuido su crecimiento. Rousseff derrotó precisamente a su adversario Aécio Neves del Partido de la Socialdemocracia al obtener 51,6% de los votos contra que esto significa unos 3,5 millones de sufragios de ventaja.
Precisamente algunos analistas han dicho el lunes que haber conseguido el triunfo más estrecho que las últimas décadas daña políticamente a Brasil. Y esto sucede en momentos en que busca reactivar su economía, controlar la inflación sin aumentar los impuestos. También señalan que podría presagiar un segundo mandato débil en el Congreso cuando Dilma Rousseff espera aprobar reformas que cambiarían las leyes de financiamiento de las campañas y castigarían con más fuerza actos de corrupción.
Algunos de los analistas que tú decías, por ejemplo, Carlos Melo dijo en el periódico O Estado de Sao Paulo, dijo que no haya ilusión, la elección no sumó, dividió, y yo creo que esto es importantísimo. Las expectativas con respecto a su nuevo mandato son definitivas o defensivas, más bien, son defensivas. Proteger el empleo, la inclusión, el partido, defender el gobierno, tendrá la desconfianza de los sectores económicos. Por eso habla este analista, el señor Carlos Melo, de que será una actitud defensiva en vez de proactiva.
Melo no ha sido el único, también lo ha hecho Paolo Sotero, director del Instituto Brasil del Centro Internacional para Académicos, y dice que el deterioro de la economía podría interferir en las promesas de Rousseff de ampliar la inclusión social, y afirma así en su discurso de victoria. Y lo voy a citar, dijo, el gobierno tendrá manos en estos momentos estrecha, menos capacidad para entregar a las personas lo que están pidiendo en términos de servicios públicos. Yo creo que en cuanto a la situación social de Brasil, la cuestión esta de los servicios públicos es importante. Claro. Dijo Sotero, la pelea política y los problemas fiscales pintan un panorama de un gobierno que tendrá menos para invertir. Y agregó que existe el temor de que la insatisfacción social vista en una ola de protesta que aglutinaron a millones en junio de 2013 reaparezca en un escenario económico incierto.
Sí, señor. Y precisamente ahora hago un aparte, ¿no?, en lo que están diciendo los analistas sobre las elecciones en Brasil. El final, la carrera final por la elección donde José Ignacio Lula da Silva, sale nuevamente a apoyar a Dilma Rousseff en una desesperada carrera cuando estaba prácticamente empatada con Aécio Neves, que es después cuando ya se produce el despegue de unos 6 puntos con lo que llega el domingo a las elecciones. Lula da Silva basa su apoyo en una campaña de lo que es inducir al miedo, o sea, al miedo de que pudieran acabarse las ayudas sociales en Brasil, que pudiera acabarse con esta sociedad, con esta ayuda a los grupos más pobres. Algo que muchos decían que no es cierto, pero que de todas maneras él trata de infundir el pánico en Aécio Neves, precisamente basado en eso. Vamos a otros de los analistas. En este caso estamos hablando que uno de los cambios más importantes que Rousseff anticipó desde su campaña es la decisión de sustituir al ministro de Hacienda Guido Mantega, quien es fuertemente criticado por algunos que le llaman la mala gestión fiscal que hizo y por el control de los precios de energía y petróleo. Volvemos a las cuestiones económicas. Una nueva dirección en el Ministerio de Hacienda será ampliamente visto como una señal de corregir el rumbo. Esto lo dijo Ricardo Senes, experto en Brasil del Centro de América Latina, Adrien Arch.
Y mientras tanto, mire usted cómo va la inflación, al menos en el mes de septiembre. Ha llegado ya al 6,5% anual y los analistas anticipan que la tasa no se desacelera.
Ahí está el problema. La economía de Brasil, además, que se había contraído, se contrajo en la primera mitad del año, mientras disminuyó la demanda de China por productos brasileños. Algunos dicen que el potencial de los enormes hallazgos de petróleo en alta mar en los últimos años no ha sido aprovechado por la petrolera estatal Petrobras por fijar los precios de los hidrocarburos, además por todos los escándalos de corrupción que hay dentro de Petrobras.
Bueno, casi terminando, las grandes protestas callejeras, como habíamos dicho, mostraron que los brasileños esperan urgentes mejoras en los servicios públicos. Quieren mejor salud, educación, pero tendrán que hacerlo con restricciones fiscales debido a la situación económica, así dijo un investigador de la Fundación Getúlio Vargas. Y un Brasil dividido, ¿no? Uh-huh. Los intensos ataques entre la mandataria y sus adversarios durante la campaña mostraron una división casi a partes iguales entre el electorado. Dice esta nota que los ricos se fueron con Neves, más afín al mercado, los pobres con Rousseff, que defendió los programas sociales que benefician a 50 millones de personas, un cuarto de la población.
Eso fue exactamente lo que hizo Lula da Silva al lanzarse a apoyar a Dilma Rousseff, tratar de polarizar el país entre ricos y pobres. Me parece un error.
Pobres hay bastante en Brasil,
una
claro.
Una táctica de elección, ok, perfecto, de campaña electoral. Me parece lamentable que
le quedó bien.
Sí, no, ganó. Pero me parece lamentable realmente que haya que polarizar un país a esta altura, en el siglo XXI, hablar de ricos y pobres cuando hay tantos matices.
No,
a
y
la
tantos
hora de
pobres, Brasil. Sí, hay muchos pobres, ¿eh? No se puede. Bueno, vamos ahora sí, después de esta nota resumen, ¿no? Acá en el programa, ¿qué les parece? Vamos al cierre.